Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente al Último Café. Hoy pues con la compañía del doctor Byron Calvache.
Muy buenas noches, Carlos, y a todos los oyentes del programa.
Bueno, hoy vamos a tratar un tema que aparentemente pues es todos tenemos algún conocimiento, pero que pues usted me sorprende, porque hay una terminología que empieza a cambiar. Nosotros hemos hablado durante mucho tiempo sobre el cambio climático. Y el cambio climático obedece necesariamente al tema del efecto invernadero. Porque el efecto invernadero, pues a Dios gracias, siempre ha existido. Si no hubiera sido por el efecto invernadero, el planeta no podría existir. Lo que pasa es que es muy distinto cuando usted tiene una temperatura de 12 grados y la sube a 36. Eso es muy distinto. Y esto es un ejemplo que tonto que doy. Pero el efecto invernadero, a Dios gracias, existe y lo que le ha permitido a la Tierra tener la fauna, la biodiversidad que tenemos a bordo de esta nave espacial. Pero hay una cosa que se está suscitando en el mundo entero, no de ahora, sino ya tiene su tiempo, y es que el daño ambiental es generalizado.
Pues Carlos, digamos los inicios del ambientalismo en el mundo fue justamente, entre otras cosas, la afectación atmosférica. En los años 70, 60 se empezó a hablar pues de toda esa revolución ambiental, pero en esa época se consideraba algo como romántico, ¿no? Como que eran los locos por allá, los hippies de esa época, que eran los que hablaban del tema. Y entre los primeros, digamos, efectos que se empezó a dar a causa de nosotros, de los seres humanos, fue lo que se llamaba la capa de ozono, ¿no? Que fue como de lo primero, como del siglo pasado ya, y de los años 70, 80, cuando empezó a coger mucho fuerza y se puso en furor el tema de la capa de ozono. Y se concluyó que eran los aerosoles, ¿eh?, que eran los que estaban produciendo estos efectos, estos agujeros en la capa de ozono, que estaban permitiendo que entrara la radiación solar muy fuerte y estaba generando enfermedades y una cantidad de efectos terribles en el planeta.
Ozono, vamos a hacer claridad un poco sobre eso. Son temas que nosotros podríamos pensar que son tan habituales y que todo el mundo los conoce. Lo que pasa es que se han generalizado y desafortunadamente los hemos naturalizado, entonces ha perdido un poco la perspectiva. El ozono es fundamental y es un gas.
Sí, claro, el ozono es un isótopo del oxígeno, ¿sí? O sea, el oxígeno es O2 y el ozono es O3, ¿sí? O sea, tiene una molécula más de oxígeno. El oxígeno pues está cubriendo el planeta, que es el aire que respiramos, está en la atmósfera, pero más arriba se forma por efectos de radiación, de unos aspectos físicos, se transforma en lo que es el ozono, y el ozono cumple una función, es como un escudo que impide que cierta radiación del sol, que es nociva, entre. Y entonces esa capa se empezó a afectar por los aerosoles y empezó a causar problemas y amenazar la propia existencia humana y del planeta entero, de la vida en el planeta. Entonces se descubrió esto y se empezó a tomar medidas. Una de las cosas que estaba afectando era en los desodorantes, los spray, se utilizaba un gas que era el que estaba produciendo principalmente, afectando esa capa de ozono. Los clorofluorocarbonados era el gas principalmente que afectaba esa capa de ozono. Entonces se descubrió esto y se empezó a erradicar totalmente el mercado. Entre otras cosas, las neveras tenían esos gases. Uh-huh. Todas las neveras en el mundo, los aerosoles, los desodorantes, muchas cosas. Se transformó esa tecnología y parece ser que se recuperó la capa de ozono. Ya eso, digamos, fue un tema que se superó. Y continuó el planeta, sí, continuamos los seres humanos, pero ya empezaron otros efectos, siguió el mal manejo, digamos, de muchas cosas. Posteriormente, ya hacia la década de los 90, más o menos, ya se empezó a hablar fue del cambio climático, sí, y empezamos a ver los efectos. Inicialmente fue como también con el tema de la capa de ozono, que era como algo teórico, sí, que por allá unos locos científicos empezaron a advertir y la gente no creía. Pero se empezaron a ver ya efectos como por ejemplo el aguacero aquí en Bogotá, de la 26, de la calle 26, que fue como en los 2008, algo así, 2009, no sé, cuando cayó un temporal, como lo llaman, de una cosa que nunca había sucedido, que cayó prácticamente hielo, ¿sí? Sepultó carros, bueno, afortunadamente no hubo víctimas, pero fue algo muy raro. Y así se ha venido presentando en el planeta. Cada vez más se notan los huracanes, por ejemplo, están muy transformados, cada vez son más agresivos, más fuertes, más duraderos.
Y que llegan a ciudades que originalmente se pensaban que no, como la ciudad de Nueva York, allá llegó.
Exacto, y en el Caribe y también aquí a Colombia. Ya empieza a ver también, además, los coletazos del huracán que cada vez afectan más. y en general está cambiando mucho el clima, entonces es mucho más caliente, mucho más frío, mucho más lluvioso, los vientos más fuertes, todo el clima se está viendo que está volviéndose contra nosotros mismos, ¿sí? Entonces eso produjo toda pues, una alerta en el planeta, y los investigadores empezaron a indagar a fondo qué era lo que estaba pasando. Entonces fue cuando se empezó a hablar de cambio climático. Pero con las investigaciones y todo nos empezamos a dar cuenta que no solamente es el clima lo que se está afectando, sino que es todo el ambiente planetario. Entonces actualmente se habla ya del cambio ambiental global, que incluye otro tema también que se ha venido documentando hace mucho tiempo, pero que se está volviendo cada vez más crítico, que es la pérdida de biodiversidad, ¿sí? La extinción de especies. Cada vez se produce más fuerte y mayor cantidad de extinción de especies por todos los efectos que ha habido en el planeta, tanto los climáticos, los atmosféricos, etc. Otro de las cosas que también se viene afectando, que incluye el cambio ambiental global, es la acidificación de los mares. Entonces los mares tienen un pH que era ya, digamos, por miles de años se había mantenido, que era un pH casi neutro, y actualmente los mares se están volviendo ácidos, precisamente por toda la contaminación, por todo lo que llega del procedente de los desechos del ser humano, por la explotación marina, por mil factores, por los mismos efectos atmosféricos, etcétera, etcétera.
Esa acidez también viene causada por los ríos, ¿no? Porque vienen terriblemente contaminados.
Claro, pero también hay que tener en cuenta que el cambio ambiental del planeta no es solamente por efecto del ser humano, también hay efectos planetarios e incluso astronómicos, ¿sí? Son ciclos que cumple el planeta, entonces además de todo eso, nosotros también estamos poniendo nuestro grano de arena y que cada vez es más complicado. Entonces, además de esos efectos, también nosotros haciendo lo que se acelere más y que sea más agresivo. Otro de los factores también que se incluyen dentro del cambio ambiental global es la pérdida de fertilidad de los suelos, ¿sí? Entonces los suelos cada vez más infértiles, porque ese sí es totalmente nuestro, el ser humano transformando la naturaleza, los medios silvestres y explotando, digamos, de una manera ya inmisericorde, ya sobreexplotando los suelos con cultivos, haciendo ciudades. Entonces los suelos se van volviendo inertes, ¿sí? Entonces el suelo se va muriendo, porque el suelo también es una cosa viva.
En ese sentido, los agroquímicos, que ha sido la revolución verde de la cual nos quejamos tanto ahora, en vez de ayudar, realmente ha dañado bastante, ¿o no?
Claro, claro, los agroquímicos, los pesticidas, los mil cosas, todo lo que se utiliza supuestamente para mejorar los suelos es lo contrario. Entonces todo eso ha causado el efecto de que el suelo está perdiendo su fertilidad. Esa fertilidad se dio por fenómenos, digamos, por ciclos del planeta que duraron ¿cuánto? Miles y millones de años. O sea, si perdemos la fertilidad del suelo, ¿cuánto va a demorar el planeta en volverla a tener? Miles o millones de años, y no la vamos a poder crear nosotros en laboratorio. Eso es una cosa muy complicada y eso requiere tiempo, además requiere miles de años, unos suelos descansados, etcétera, requiere que haya ciclos de vegetación, ciclos de clima que también los estamos transformando, etcétera, etcétera. Entonces,
en ese sentido, cuando tú hablas de esta desertificación de los suelos, la pérdida de suelos y el tema de la pérdida de la biomasa.
Está la biomasa, que es la que aporta los nutrientes al suelo. Está también todo lo que son los microorganismos y, ¿sí?, la vida misma del suelo, que allí hay muchos agentes que son microscópicos. Entonces hay tanto fauna como flora, fauna edáfica, hay flora edáfica, hongos, por ejemplo, bacterias que están haciendo que ellos son los que procesan, reintegran la materia, ¿sí? Incluso algunas cosas que son atmosféricas se reintegran ¿en dónde? En el suelo. Como todo se ha venido afectando, entonces esto se convierte en un efecto dominó, ¿sí? Que tumba una pieza y esa pieza empieza a tumbar las demás. Entonces eso es lo que está pasando en el planeta. Estamos desequilibrando todo el medio natural a todas las escalas. Entonces extinción de especies, cambio del clima, acidificación de los mares, pérdida de fertilidad del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros más.
En ese sentido, la perspectiva es morirnos de hambre, porque ciertamente el tema de los océanos es altamente preocupante, porque primero la pesca intensiva, que ha sido una masacre absoluta y absurda de los océanos del mundo. Otro, como ha sido tan fuerte las pescas, pues volver a tener animales, la reproducción de los animales también se ha alterado muchísimo, la reproducción de los pescados. Y junto a eso, la contaminación de las aguas, que es el ambiente natural donde ellos viven. Se están perdiendo los corales, que es donde realmente la vida de los océanos prospera. Las costas se están dañando también, en fin. Entonces tenemos dos factores terribles, y es la tierra improductiva, porque hemos quitado la capa vegetal y porque hemos quebrantado el ciclo normal del equilibrio de la Tierra y los océanos. Y uno pensaría, bueno, y los ríos y los lagos, pues también, desafortunadamente, también se ven alterados. ¿Qué nos queda?
Estamos abocados ante la peor crisis ambiental en toda la historia del planeta, ni siquiera la historia humana, sino la historia del planeta. Seguramente algo comparable a la extinción de los dinosaurios, que fue cuando cayó el gran meteorito, que pues ya es un hecho, ya está comprobado por la ciencia, y esto alteró totalmente todos los ciclos y la composición atmosférica, ciclos planetarios, ciclos naturales, y creó una capa de polvo y residuos en la atmósfera que bloqueó los rayos del sol, y todo cambió, ¿sí? Todo cambió y pues surgimos nosotros. Entonces estamos contribuyendo a propiciar algo similar a lo que produjo la caída de ese meteorito, una catástrofe ambiental tal que ya esto se va a convertir en otra cosa. Entonces nos extinguiremos nosotros, el planeta seguirá su curso y seguramente surgirá una nueva especie. Quién sabe si sea a partir de los insectos, a partir de las bacterias, algo llegará que nos reemplazará en este planeta así como vamos. Y ya parece ser un hecho porque prácticamente casi que no hay marcha atrás. Tenemos nosotros la inteligencia de poder entender y poder de pronto hasta cierta manera influir en estos factores, pero parece que el ser humano definitivamente no lo quiere hacer. No se escucha, es un diálogo de sordos, ¿no? Entonces los científicos, que son quienes tienen el conocimiento, no se les da el valor que ellos tienen, no se les hace caso, y los que mandan son los políticos. El mundo está gobernado por los políticos, quienes hacen todo lo contrario a lo que se debe hacer. Los que continúan explotando, los que niegan el efecto del cambio climático, los que propician todos los males que... Y el ser humano, en general, todos nosotros con la mentalidad del egoísmo, ¿no? Entonces, siendo egoístas, continuando con el superconsumismo, la gente habituada a tener una cantidad de recursos que no necesita, no queremos privarnos de ningún lujo, ninguna cosa, y cada vez peor, ¿no? Demandando, entonces cambiando de celulares a toda hora, de computadores, la última marca, la última moda, y eso, ¿a dónde va a parar? Al basurero. ¿Y cuánto se demora eso en reincorporarse al medio? Y además, ¿dónde vamos a llenar el mundo convirtiéndose en un gran basurero? ¿Sí? Y todo eso afectando los ciclos. Entonces, ante esa crisis estamos abocados los seres humanos.
Ahora bien, esto no es tan simple como parece. Pues esto que estamos viendo actualmente, las migraciones hacia Europa, de África, es producto en muy buena parte de la imposibilidad de poder tener una vida, ni siquiera una vida digna, sino tener una vida. No hay manera de cultivar la tierra, se han perdido los suelos, no hay manera de tener ganados porque no hay cómo llevarlos a pastar, no hay nada que hacer. En fin, esta guerra del agua, la guerra de la cantidad de gente que va saliendo de un lugar a otro, que nos habían hablado alguna vez, irán de un lugar a otro buscando mejor vida que nunca la encontrarán. Pues eso que nos contaron hace, finalizando el siglo pasado, más o menos sobre los años 80, algunas voces decían estas cosas, tildados de locos muchos, pues ya es una realidad.
Sí, claro. Quizás África sea el inicio de esa crisis global, ¿no? Que ya va ampliándose hacia el mundo entero. Aquí en Latinoamérica siempre se nos ha considerado el territorio del planeta más rico, ¿no? En recursos naturales, somos supuestamente inmensamente ricos, pero eso ya no es tan cierto. Ya Colombia, cada vez hablábamos en el programa anterior que más o menos el 60% del país ya está deteriorado y destruido en sus fases naturales. Para recuperarlo pues se necesitarían miles de millones de dólares y mucho esfuerzo y además mucho compromiso nuestro y mucho sacrificio. Pues significaría, por ejemplo, dejar tierras quietas, que se recuperen solas. Eso no, nunca se va a hacer. Cuando aquí en Colombia uno de los principales problemas de la violencia y la guerra es porque se quiere desplazar a poblaciones para apropiarse de la tierra, ¿sí? Y meter unas vacas. Entonces mucho menos se va a dejar un suelo que nadie lo toque para que se recupere. Eso nunca va a ocurrir.
Aparte del tema del narcotráfico, ¿no? Que tiene una serie de cultivos, monocultivos, que eso hay que reconocerlo, de la coca, que es un monocultivo. Entonces, cuando se hace monocultivo, se altera todo el sistema. Muchas veces nosotros pensamos en los monocultivos, en los cultivos industriales. Pues en este momento la coca es un cultivo industrial, ¿no? Que está alterando todo un sistema biológico que nos está afectando a todos los que vivimos en este país.
Claro, y finalmente, pues, como bien dice el dicho, que todo está conectado, ¿sí? Todo eso es cierto. Entonces, todas esas pequeñas y ya no tan pequeñas, porque ya el 65% del país afectado ya no es tan pequeño, ¿sí? Ya al contrario, lo pequeño va siendo lo que queda de lo que era natural. Entonces, bajo ese escenario, pues, ¿cómo se va a recuperar el planeta? Porque eso es un escenario que se repite en casi todo el mundo, ¿sí? Ya los medios naturales se están transformando y todo se va volviendo homogéneo al interés de nosotros los seres humanos. O sea que, potrero, cultivo, ¿sí? Cultivo, ciudad. Esos son el planeta entero que era tan diverso, tan rico, tan maravilloso, toda la creación de nuestro creador, de Dios, que fue quien nos dejó tantas maravillas, ya se está acabando y estamos convirtiendo a todo lo mismo. Entonces ya en el planeta entero potrero o matrices de grandes ciudades donde aquí hay cemento, ladrillo, asfalto y cultivos agrícolas, solamente las especies que nosotros consumimos y toda la diversidad, toda la riqueza perdida para siempre, porque cuando una especie se extingue es una extinción ya para siempre. Ya en este momento a nivel de fauna cada vez hay más especies extinguidas, ¿sí? Ya se extinguió el rinoceronte blanco, ya se extinguieron muchas otras especies. Aquí en Colombia tenemos, aquí en la sabana de Bogotá precisamente, el cucarachero de pantano, que es un ave que era característica de los humedales, que prácticamente ya está extinta, y así sucesivamente. Si nos ponemos a indagar país por país, región por región de nosotros, que nos vanagloriamos de ser el país megadiverso del mundo, pues eso cada vez es más una cosa que no es cierta, porque ya de todas las especies la mayoría están en extinción. ¿Y en cuánto se van a extinguir? Pues es muy poco, porque si ahora en este momento nuestras selvas, que todavía eran uno de nuestros orgullos tener la selva amazónica y todo, pues cada vez hay menos, y ya en este momento entraron una cantidad de personajes a destruir las selvas, y con ellos pues se nos terminará también esa poca riqueza que nos quedaba.
Esa es una de las noticias que nos llegan a diario, y es la deforestación que se hace a las selvas colombianas, ¿no? Vichada, Opes, Guainía, Caquetá, son zonas que eran muy ricas en selvas, ahora se están intentando hacer llanuras, pero a veces que parece que la noticia pasa y a nadie le importa, pero realmente nos debería estar importando, porque, y no solamente en nuestro país, no podríamos ser tan egoístas tampoco. Eso es parte de la cuenca del Amazonas, que afecta a quienes, Ecuador, Brasil y en general al continente, el planeta, porque es que ese es el respiradero de este planeta, es uno de los filtros que tiene este planeta y lo estamos acabando.
Sí, exacto, por eso precisamente se ha determinado de parte de la comunidad científica en el mundo que ya estamos abocados ante la crisis ambiental global, ¿sí? Entonces eso ya es un hecho, y lo único que se está haciendo pues es documentarlo, cómo poco a poco nos vamos acabando. Es como somos casi como un enfermo terminal, que cada vez estamos más enfermos, y la cura, ¿cuál está? La cura cada vez está más lejos y más costosa, ¿no? Entonces nosotros, nuestros países, como los latinoamericanos, que somos países subdesarrollados aún, pues ¿cuándo vamos a salir del subdesarrollo? Nunca, ¿sí? Ya nunca salimos, al contrario, cada vez vamos a estar más subdesarrollados, porque si antes éramos subdesarrollados pero con riqueza natural, ahora vamos a ser subdesarrollados sin riqueza natural, que por lo tanto pues no la vamos a poder adquirir en ninguna parte, y nadie va a venir a pagarnos todo lo que cuesta recuperarla. Entonces en eso pues juegan también las decisiones que hemos tomado hace mucho tiempo de apostarle a políticas, a prácticas inadecuadas. Entonces la ganadería intensiva, por ejemplo, eso es una práctica que se ha hecho a nivel cultural en el país, tumbar un montón de monte, como se le llama, para meter dos vacas, ¿sí? Entonces la gente, para poder sentirse, para poder ejercer su propiedad, para decir que es dueño de una tierra, ¿qué hacían? Tumbar todo el monte. Entonces, y meter dos vacas que realmente no significan nada, ¿sí? Ni económicamente ni nada. Y esas dos vacas permanecen en hectáreas y hectáreas que eran selvas. Entonces, eso se ha repetido desde la colonia, prácticamente desde la conquista. Los españoles llegaron e implantaron esa cultura de estar tumbando todo y metiendo vacas. Y nosotros lo replicamos y lo hemos venido replicando por siglos, y eso nos ha llevado a esta crisis que en este momento estamos, y que va a afectar no solamente a nosotros, sino a las generaciones futuras, que quién sabe, quizás ni siquiera ya van a poder subsistir. Quién sabe hasta qué generación podrá llegar a este planeta, pero ya no creo que sean muchas.
Ese daño ambiental de tumbar y arrasar monte, a veces somos tan inconscientes en eso, ¿no? Empezamos a tirar machete y venir a acabar con todo, y resulta que estamos acabando con una cantidad de plantas que ni siquiera logramos estudiar, ni siquiera supimos qué eran, simplemente estaban ahí en el monte y se acabaron.
Incluso hay especies, de todas maneras la naturaleza tiene un poder de recuperación, ¿no? Que tampoco eso lo estamos considerando. Como digo, es tanto nuestro egoísmo como especie en el planeta, que todo lo queremos así sea para verlo, ¿sí? Porque ¿qué gana una persona, un propietario, con tener dos vacas y sentirse el dueño de un poco de hectárea? No gana nada, es ir a ver el lote y decir, ese es mío, ¿sí? Pero no gana nada más. Entonces es eso, y el precio de eso pues es toda la afectación que ahora estamos viviendo en el clima, en las aguas, en el suelo, en la crisis ambiental global, ¿sí? Cambio ambiental global que se está dando a partir de ese egoísmo del ser humano que ha sido generalizado. Y pues hay un pequeño despertar que más o menos desde la década de los 90 empezó todo el movimiento ambiental del planeta a tratar de cambiar esto, pero pareciera que no hay eco, ¿sí? La misma ciudadanía, los mismos pobladores en este país por lo menos continúan apostándole a que el modelo de desarrollo debe ser el que ha sido por siglos. Minería, por ejemplo, que es totalmente nocivo, un país como el nuestro que es tan rico en recursos, aún a pesar de toda la destrucción, somos aún ricos en recursos, pero no le estamos apostando a vivir de esos recursos naturales, sino que le estamos apostando a lo contrario, a destruirlos para, por ejemplo, pelar toda una montaña y extraerle las entrañas, que es la minería, ¿sí? Y eso ya es el, mejor dicho, eso ya es como dicen la tapa, porque ya es arrasar con todo, hasta con el subsuelo, con el agua, con todo. Entonces ese es el modelo que la misma ciudadanía ha querido que sea en este país, y por eso pues nos tocará seguir sufriendo las consecuencias cada vez peores de esto, de esta decisión.
Tú me haces recordar en este momento de una noticia que vi hace muy poco en la tele, de cómo en una finca en el Valle del Cauca se estaba quemando la caña de azúcar para no quitarla sino quemarla. Aparte de la contaminación que se genera por el humo que sale de allí, pues también el daño de la tierra. Y resulta que está legislado en Colombia, eso se legisló en el gobierno de Álvaro Uribe, que permite hacer ese tipo de cosas, que es una estupidez, porque primero, el aire contaminado, porque es un humo negro terrible; segundo, se daña el suelo, porque cuando tú haces incendios, no solamente acabas con las plantas, sino que quemas los nutrientes del suelo.
Y qué tristeza, Carlos, como dice el dicho, el que no sabe historia está condenado a repetirla. El Valle del Cauca era una de las zonas más ricas del país. Cuando todo estaba cubierto todavía de selvas, el Valle del Cauca era una selva, la única selva que se conocía, por lo menos en Colombia, selva fértil. Una selva en suelo fértil, eso era una cosa muy rara. Y ahí existió una maravillosa selva hasta casi iniciado el siglo XX. Y toda esa selva increíble que se ha destruido en tan poco tiempo y que aún ahora, después de haber arrasado con la cobertura, toda esa riqueza que debió de haber existido allí, biológica, de fauna, de flora, de mil cosas, ahora se está acabando con esa riqueza precisamente del suelo, ¿sí? Porque de esa selva que quedó, pues quedó ese suelo, porque esa selva convivió con el entorno millones de años seguramente, y de esa selva se derivó esa riqueza, esa fertilidad que tiene el suelo aún hoy en día, a pesar de todos los malos manejos. Pero ahora ya estamos acabando con esa riqueza de ese suelo. Cuando se acabe ese suelo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a coger y qué vamos a cultivar? Y eso es cada vez más un hecho, ¿sí? Esa fertilidad no es eterna, se va perdiendo. Y si se maneja mal, pues con mayor razón y más rápidamente se va a acabar. Entonces es algo que debiera manejarse de otra forma para que eso por lo menos se mantenga hasta unos años más adelante, que no se acabe tan rápido. E igual con muchos otros recursos. Y lo mismo sucedió con la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá, una de los suelos más fértiles de todo el país. ¿Y qué está pasando? Que lo estamos sepultando con ladrillo y asfalto en vez de cultivarlo, ¿sí? Con la contaminación. El río Bogotá, uno de los más contaminados del mundo, a pesar de que se están haciendo algunas acciones, pero realmente son paños de agua tibia para todo el problema que hay. Entonces, realmente estamos nosotros mismos prácticamente cometiendo, como dicen los japoneses, harakiri, ¿no? Estamos asesinando, estamos nosotros mismos matándonos, ¿no? Entonces ese es como desafortunadamente el escenario, y pareciera, a veces decimos es que son los políticos, pero realmente si uno se pone a hablar es la conciencia generalizada de la gente, ¿no? La gente no quiere abandonar las prácticas tradicionales de destrucción, la gente sigue apostándole a los modelos destructivos, no quiere hacer cambios sustanciales en la mirada del país, no le apostamos a nuevas técnicas que de pronto nuevas actividades que aprovechen esa naturaleza en vez de destruirla. Entonces la gente, por lo menos aquí en Colombia, no le apuesta a eso, ¿sí? No sé si en otros países, quizá los europeos, ya que llevan más guerras y más cosas, han sufrido más que nosotros, de pronto allá por lo menos he visto en algunos documentales que países como Noruega, Finlandia, los nórdicos especialmente, por ejemplo, uno de ellos había destruido sus selvas desde que llegaron los vikingos, hace mil años, por lo menos, más de 1000 años. Y en este momento están recuperando los bosques porque ya son conscientes de todo lo que han perdido, ¿no? De toda esa riqueza. Igual, por ejemplo, en Europa hace unos años se extinguió, se llevó hasta la extinción al lobo porque se considera una plaga, y lo mismo en Estados Unidos. Luego ya las investigaciones y todo lo que sufrieron a partir de eso mostró que era necesario volver al equilibrio y que los lobos no solamente eran una especie que nos amenazaba a nosotros, porque pues los lobos son obviamente especies predadoras, sino que también cumplían papeles fundamentales para mantener en equilibrio los bosques, los ríos, etcétera, etcétera. Increíble, pero hay estudios donde muestran que la presencia de un lobo favorece que el río esté en buen estado, ¿sí? Y empezaron a reintroducir los lobos, y hoy en día hay sectores en Europa y en Estados Unidos que estaban pues alterados precisamente a pesar de que habían sembrado árboles, de que los habían cuidado, no llegaban a su equilibrio deseado, y era precisamente porque faltaba algo tan especial, tan clave como el lobo, ¿sí? El lobo, que es el que mantiene en equilibrio las cadenas tróficas, o sea, los ciclos de alimentación en la naturaleza, ¿sí? Las cadenas alimenticias en la naturaleza.
Pues nosotros tenemos el oso de anteojos, que es lo último que nos han referenciado, ¿no? A través de una campaña muy interesante que se está haciendo. Pero junto al oso de anteojos hay una cantidad de especies que hemos perdido y que seguimos perdiendo, y que genera un desequilibrio impresionante. Esos cerros nuestros, andinos, de páramos, en fin, el desequilibrio realmente se ve, se siente, con una afectación muy grande, porque es la pérdida del agua, la pérdida de oxígeno, la pérdida de especies. Y hay una cosa que a nosotros, creo yo, espero estar equivocado, se nos olvida, y es que como somos parte de un sistema, cuando nosotros perdemos o destruimos la mayor parte del sistema, pues nosotros también estamos incluidos en esa destrucción, y pareciese que no nos damos cuenta.
Sí, exacto. Uno de los principales problemas de toda la crisis ambiental global es la falta de educación, la falta de conciencia. La gente ignora muchas cosas y por ignorancia cometen los errores, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que contábamos anteriormente, en Colombia es una práctica muy, muy implantada, ¿sí? Muy, muy común que la gente meta dos vacas y tumbe lo que considera inservible. Entonces el monte, lo que se llaman malezas, entonces tumbe esas malezas.
El rastrojo,
exacto. En nombres despectivos a esa naturaleza que es la que nos permite continuar con la vida. Entonces eso, y pues lógicamente eso también se deriva, esa cultura destructiva, esa también se deriva en las políticas, entonces las políticas públicas, las instituciones, y a pesar de que ya somos conscientes a nivel científico, existen todas las evidencias, ya se sabe perfectamente que eso es inadecuado, lo continuamos haciendo, continuamos tumbando los bosques, se continúa deteriorando los recursos hídricos, se continúa, ahorita como hablamos en el programa anterior, el conflicto por ciertas circunstancias mantuvieron resguardadas algunas áreas naturales, ¿sí? Fue un efecto que pues nadie se imaginaba. Ahora que ya en ciertos sectores se acabó el conflicto, están entrando a destruir de una manera masiva, ¿sí? Entonces toda la gente es como si le abrieran, mejor dicho, como la nevera, no sé, la despensa, a arrasar con todos los recursos que hay allá, a quemar el monte precisamente, a acabar con la fauna y a apropiarse de esas tierras. Entonces eso sí, pues un error grave. ¿Cuánto se ha tardado esas selvas, esos bosques en consolidarse como los hemos visto? Pues millones de años quizás. ¿Y en cuánto tiempo los destruimos? En un día. Quemar una selva, pues eso ya para que se recupere tardarán muchos años en volverse a ver cómo de pronto estaba en ese momento.